Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Saludos, hermanos y amigos, sean todos bendecidos con la gracia y la paz que viene de nuestro Dios. Otra vez les damos la bienvenida a su programa de la Universidad Bíblica del Aire, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañe a lo largo de este día. Durante esta semana estamos cubriendo la lección número 8 que introdujimos ayer, y el tema que estamos tratando se titula El poder de la resurrección de Cristo. El tema general para este trimestre, la vida y el testimonio cristianos. Y como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. En la Sagrada Escritura, el tema de la resurrección es crucial para todo creyente en Cristo, ya que constituye la dorada esperanza de que un día todo hijo de Dios que descanse en el polvo de la tierra será levantado para vivir con Cristo por la eternidad. De hecho, el tema de la resurrección no lo encontramos solo en el Nuevo Testamento, sino que cuando vamos al Antiguo Testamento, allí también se presenta esta importante doctrina de manera seminal y gradual. Los profetas se refieren a este evento muy claramente. Ahora veamos algunas evidencias de los escritores del Antiguo Testamento, comenzando, por ejemplo, en la era patriarcal, en el libro de Job, capítulo 19, versos 25 y 26. Aquí ya encontramos una de las primeras alusiones a la resurrección, donde Job, en medio de su sufrimiento y cuando pensaba en su muerte, decía: yo sé que mi Redentor vive y que Él será mi abogado aquí en la tierra, y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en personas veré a Dios, con mis propios ojos he de verlo, yo mismo y no un extraño. El siguiente pasaje lo encontramos en Isaías 26, 19, donde el profeta nos dice: pero tus muertos sí volverán a vivir, sus cadáveres resucitarán, los que duermen en la tierra se despertarán y darán gritos de alegría, porque tú envías tu luz como rocío y los muertos volverán a nacer de la tierra. Es claro entonces que la Biblia desde el Antiguo al Nuevo Testamento nos asegura que el Señor vendrá para levantar del polvo de la tierra aquellos que duermen esperando su venida. Otros pasajes podemos encontrarlos en las palabras del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, del 1 al 14, y les invitamos a que se detengan a leerlo. Y finalmente, encontramos en Daniel 12:2, que dice el profeta, hablándonos de la hora final, cuando Miguel Jesús regrese por segunda vez, dice: muchos de los que duermen en la tumba despertarán, unos para vivir eternamente y otros para la vergüenza y el horror eternos. Muy bien, estimados oyentes, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias estamos listos para iniciar con nuestro análisis para hoy. Pero antes, agradecemos a las radioemisoras que nos permiten llegar ante ustedes desde Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas en La Paz, Bolivia, Radio El Tiplano a Devenir, y en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. Gracias a Dios por estos medios de comunicación. Y ahora dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué bueno saber que están de nuevo con nosotros en este momento especial para sentarnos a la mesa del Señor y disfrutar de el contenido de la lección para este día martes. Cristo, la primicia. Y como hemos visto, la importancia de la resurrección de Cristo es capital para la fe cristiana. Porque si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, nuestros amados que han muerto tampoco tienen esperanza de resurrección. Porque si Cristo no resucitó, estamos muertos todavía en nuestros delitos y pecados. Así que nuestra salvación depende del hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Es definitivamente un evento tan importante como la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Es el evento que selló la victoria de Jesús contra el pecado y contra la muerte, que es ese postrer enemigo que será destruido. Realmente hay lecciones muy importantes para nosotros esta semana y ahora vamos a hablar de Cristo la primicia. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, ante ti nos presentamos y te damos gracias porque a través de Cristo podemos allegarnos a tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos ofrece la garantía de que un día, cuando Cristo vuelva, va a levantar a los que durmieron en él para vida eterna. Gracias por esa hermosa promesa. Y ahora te pedimos que nos bendigas como moderadores al impartir este estudio, así como también a nuestros oyentes, cada uno en su circunstancia personal. Bendícenos y dirígenos, pues te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos y amigos, estamos listos para analizar el subtema de hoy titulado Cristo, la primicia. Ayer en nuestra introducción del tema de esta semana, que como hemos indicado lleva el título El poder de la resurrección de Cristo, leímos el pensamiento guía para memorizar durante esta semana y que nos viene de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 14 y 17, donde el apóstol nos dice: y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Entonces concluimos que Pablo se está dirigiendo a aquellos cristianos de Corinto que inexplicablemente, habiéndosele predicado el Evangelio o la buena noticia de que Jesús vino a este mundo, nació, vivió, murió y resucitó por nosotros, y sin embargo, algunos miembros de la iglesia en aquella ciudad, llevados por la influencia pagana de aquel lugar, estaban poniendo en duda la realidad de la resurrección. Por esa razón, el apóstol les indica que entonces, si no creen en la resurrección, por así decirlo, estaban perdiendo el tiempo al ser miembros de la iglesia, porque esta promesa viene siendo el blanco y el objetivo más apreciado por todo hijo de Dios y todo seguidor de Cristo, de que aunque muramos, tenemos la esperanza de un día levantarnos por su poder, porque como dice la palabra, siendo que Él vive, nosotros también viviremos. Ayer vimos que Pablo dedicó ese capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios para reafirmar y proclamar con toda seguridad la resurrección de Cristo. Y por lo tanto, él no se cansaba de llevar ese mensaje a todas partes. También en los versos del 9 al 19, el apóstol Pablo nos dice que el Cristo resucitado es nuestra única esperanza. Hoy entonces, como anticipáramos, vamos a estudiar el subtema Cristo la primicia. Si Jesús no estuviera vivo, cualquier expectativa acerca del futuro sería solo una ilusión, como ya hemos visto. Por esa razón, Pablo afirma, lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Así que la resurrección de Cristo es un hecho histórico. Por consiguiente, podemos estar seguros de que todos los que han muerto en Cristo resucitarán cuando Él regrese por segunda vez, como leemos en los versos 20 al 23. Precisamente, profesor Valer, entonces, al leer estos versículos, ¿qué significa decir que Jesús es la primicia?
Muy bien, Pastor Díaz. Decir que Jesús es la primicia significa que su resurrección es el anticipo, es la garantía de la resurrección de todos los creyentes en Cristo. Así que, puesto que Cristo realmente resucitó, podemos estar seguros de que quienes han muerto en Él resucitarán cuando Él regrese. En este contexto bíblico, las primicias eran los primeros frutos de la cosecha que se presentaban a Dios. No constituían toda la cosecha, eran el comienzo de ella y evidencia de que vendría el resto de la cosecha, que Dios iba a completar la obra de dar una cosecha. Así que Pablo toma esta imagen y dice, Cristo es la primicia. Los creyentes resucitados serán la cosecha completa que seguirá. Así que 1 Corintios 15, 20 declara que Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. En el verso 22 y 23 aparece una secuencia muy importante. Adán representa la muerte, Cristo la vida. Así que Cristo resucita primero, Cristo regresa. Los que pertenecen a Cristo, los que durmieron en Cristo, resucitarán primero. Esto concuerda directamente con el énfasis general del Nuevo Testamento. La resurrección corporal de quienes murieron en Cristo está vinculada con el desenlace final, el regreso de Jesús y su resurrección. Así que la Biblia nos dice que hubo personas que resucitaron antes de Cristo. Pero esas resurrecciones los trajeron de vuelta a la vida, a este mundo. No resucitaron para, digamos, disfrutar la vida eterna. El mismísimo Moisés, que resucitó y fue al cielo, su salvación dependía de la resurrección de Cristo. Aquellas personas volvieron a la vida mortal y luego volvieron a morir. Pero la resurrección de Cristo es distinta. Él resucitó victorioso sobre la muerte y su resurrección garantiza nuestra resurrección. Así que los que durmieron en Cristo tenemos o tendremos garantizada la resurrección cuando Cristo venga, porque Él es la primicia de la resurrección.
Sí, de acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, algunas versiones de la Biblia traducen la expresión Cristo como la primicia de la resurrección y los rinden diciendo, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado, Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. De modo que el concepto primicia que nos viene del Antiguo Testamento en una cultura agrícola está hablando de esos primeros frutos recolectados y que ya la ley mosaica establecía lo que se debía hacer con ella al presentarse al santuario. Aquí Cristo, siendo el primer fruto de la resurrección con dimensión eterna, esto nos da un mensaje de esperanza de que los demás lo seguiremos a Él. En fin, Jesús aquí se retrata como primicia en el sentido de que él es el primero de una serie. Esto resulta evidente en el verso 23 cuando dice: pero cada uno en el orden que le corresponde, Cristo en primer lugar y después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. En fin, como indicamos, aquí se refiere a las primeras partes de la cosecha que eran santas y pertenecientes al Señor y por eso servían también como señal, garantía y anticipo de lo que vendría después. Algunos se preguntarían, ¿y de qué modo Cristo viene a ser la primicia si otros resucitaron antes que él? Y la respuesta sencilla es que la resurrección de Jesús de entre los muertos es única y peculiar en el sentido de que resucitó para no volver a morir jamás. Casi la mayoría de todos aquellos que fueron resucitados en el Antiguo Testamento volvieron a la tumba y así esperan la gran resurrección de la que nadie volverá a la muerte. De hecho, en Colosenses 1:18, Pablo se refiere a Jesús como el primogénito de los muertos, lo que implica que aunque Caín fue el primer muerto y otros más antes de Cristo venir a este mundo, en perspectiva, Jesús era el primogénito en su especie, porque por su muerte todos nosotros tenemos la oportunidad un día de volver a la vida. Así que la expresión en realidad podría significar que él fue el supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Por eso se constituye entonces en la garantía de que todos los que han muerto en él también resucitarán. Entonces, profesor Valera, en este pasaje de 1 Corintios 15, 20 al 23, se compara a Cristo con Adán. ¿Qué nos dicen los versículos 25 al 28 en cuanto a Cristo devolverle el reino al Padre? ¿Y qué implica todo esto en el gran esquema del plan de salvación?
Muy bien, Pastor Díaz, efectivamente, este pasaje presenta un contraste fundamental entre Adán y Cristo, y ese contraste explica buena parte del plan de salvación. Adán introduce la muerte, Cristo trae la resurrección y la vida. Pablo lo resume diciendo que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que Jesús es identificado como el último Adán dentro del plan de redención y señala que a diferencia del primer Adán, Cristo se sometió completamente a la voluntad del Padre. ¿Cómo devuelve Cristo el reino al Padre? Pablo presenta una secuencia. Cristo resucita, las primicias. Los que pertenecen a Cristo también resucitan cuando Él venga. Cristo destruye todo dominio, autoridad y poder que son contrarios a Dios. Así que Cristo reina hasta poner todos los enemigos debajo de sus pies, como lo dice el verso 25. Y el último enemigo destruido es la muerte. De esa manera es consumada la obra de Dios y Cristo entrega el reino al Padre. Así que estamos resumiendo la idea de Jesús como el último Adán, quien devolverá el reino al Padre al entregarle el dominio de este mundo. ¿Qué implica esto para el plan de salvación? Aquí está la profundidad del contraste. Lo que se perdió en Adán es recuperado, es restaurado en Cristo. Adán debía haber vivido sometido a Dios, pero erró, cayó. No lo estamos criticando, todos hemos pecado. Como consecuencia de ese primer pecado, entró la muerte a la experiencia humana. El pecado se hizo, vamos a decir, extensivo a toda la humanidad. Pero Cristo vino como el nuevo Adán, el último Adán. Permaneció obediente al Padre, venció el pecado allá la muerte y finalmente va a restaurar el dominio del reino al Padre. Podríamos decir que Adán pecó, todos morimos, reinó el pecado. Cristo vino, obedeció perfectamente al Padre, resucitó, derrotó a los enemigos de Dios, a la muerte, y le devuelve a Dios un reino restaurado. ¡Qué maravillosa es la obra de Cristo y qué importante es la resurrección de Cristo dentro del plan de redención.
Sí, de acuerdo, profesor. Gracias. Entonces concluimos en esta comparación que hace Pablo entre el primer Adán y el segundo. El contraste no podría ser más claro cuando leemos en los versículos 45 al 49. Así dice la Escritura: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material, y después lo espiritual. El primer hombre, Adán, hecho de tierra, era de la tierra, y el segundo Adán, Jesús, es del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de la tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos a aquel que es del cielo. En resumidas cuentas, entonces, el primer Adán viene de la tierra y es de la tierra, trajo el pecado al mundo, también su acto de desobediencia trajo condenación y además trajo la muerte física y espiritual a todos. Por su parte, el segundo Adán, Jesús, vino del cielo y es el Señor celestial. Él es el origen de una nueva humanidad. Por su parte, su acto de obediencia como humano nos trajo la justificación y así Él da vida y resurrección a todos los creyentes. Podríamos decir que en esta comparación nos quedamos con el segundo Adán, que es el que nos trae esperanza y salvación. Ahora bien, hermanos y amigos, vemos esa dinámica entre Jesús y el Padre al encarnarse como el segundo Adán, y nos dice Pablo que Él también en su encarnación y en su obra redentiva se somete al Padre para que todo se le remita a Él, y de esa manera la divinidad completa esa obra redentora prometida desde antes de la fundación del mundo. Así que aquí vemos el amor de Dios derramado a través de su Hijo, y por eso a Él le corresponde el primer lugar o la primacía en todo este plan redentor. Gloria a Dios por ese regalo de vida en Cristo Jesús. Bien, profesor Valera, en 1 Corintios 15, 29 al 34, aquí Pablo retoma su exposición acerca de la insensatez de negar la resurrección de Cristo. Entonces, colega, ¿qué ilustración él emplea para reforzar su argumento en favor de la resurrección?
Muy bien, Pastor Díaz, podríamos decir que Pablo usa dos ilustraciones, o mejor dicho, dos argumentos prácticos para demostrar lo incoherente que sería la vida cristiana sin la resurrección. Primero, Pablo habla del bautismo por causa de los muertos. Pregunta esencialmente, si los muertos no resucitan, ¿qué sentido tiene bautizarse por causa de ellos? Así que el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Así que negar la resurrección sería contradictorio con aquello que el propio bautismo representa. Alguien que ha sido bautizado, que resucitó simbólicamente de una vida de pecado a una vida en Cristo, no puede negar la resurrección. La expresión bautizados por causa de los muertos es una expresión bastante difícil. Podríamos decir con la esperanza de encontrarse en la resurrección con queridos que habían muerto en Cristo, o como resultado del testimonio y del ejemplo de los creyentes que ya fallecieron. Por tanto, no se refiere a bautizarse en sustitución de una persona muerta. Número 2. Arriesgar la vida por Cristo. Pablo introduce otro argumento. ¿Por qué exponerse constantemente al peligro, al sufrimiento, por predicar el Evangelio, si esta vida es todo lo que existe? Arriesgar la vida no tendría sentido si no existiera la resurrección. Dice Pablo, mira, si no hay resurrección, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si no hay resurrección y la muerte es el final, el sacrificio por Cristo, carece de sentido. Sería más lógico vivir solamente para los placeres presentes. Pero si existe la resurrección, entonces la fidelidad, el sacrificio, incluso la entrega de la vida por Cristo, tienen una perspectiva eterna. Por eso Pablo termina esta sección con una exhortación a cada uno de nosotros. La doctrina de la resurrección debe afectar nuestra manera de vivir ahora. No solamente es una enseñanza más, es la certeza de que nosotros también resucitaremos un día, que un día también nosotros estaremos con Él, con Cristo, por la eternidad, y nos reuniremos de nuevo con aquellos seres amados que han fallecido en Cristo, que han muerto en Cristo. Así que la doctrina de la resurrección resulta una doctrina central.
Así es, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, podemos ver que Pablo no escatimó ningún tipo de argumentos o ilustración para poder taladrar en la mente de los corintios, de modo que abandonaran esa actitud de rechazar la resurrección de los muertos basados en la resurrección de Jesús. Y ciertamente que la expresión que algunos de ustedes, ¿por qué si no creen en la resurrección se bautizan por causa de los muertos? Y como muy bien el autor de la lección nos aclara, la manera más coherente para interpretar esta declaración del apóstol es que algunos se bautizaban con la esperanza de volver a encontrarse con los seres amados ya fallecidos, o también se puede referir a la decisión de ser bautizados en respuesta a la vida ejemplar de aquellos que habían muerto en Cristo. Podríamos concluir que ambas conclusiones podrían tener razón. En otras palabras, si usted se bautiza porque desea encontrarse con sus seres amados ya fallecidos, que un día volverán a la vida, o se bautiza por el buen testimonio de aquellos fieles seguidores de Cristo. Y finalmente, como dice el apóstol, él tuvo que arriesgar su vida en muchas ocasiones por causa de la predicación del Evangelio y particularmente por su creencia en la resurrección. Y si no fuera así, como dice el apóstol, entonces tienen razón aquellos que dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Damos gracias entonces a Dios, porque en su palabra hay suficiente fundamento para nosotros sostenernos en esa gran verdad de la resurrección, principalmente si entendemos que la resurrección de Cristo fue un hecho histórico, el cual debemos aceptar. Y bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para hoy en este interesante subtema, Cristo, la primicia. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana miércoles nos acompañen para continuar analizando esta lección número 8. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestra vida. Sabemos que aunque un día experimentemos la muerte temporal, tú nos levantarás con voz de trompeta, con voz de arcángel. Oiremos tu voz y nos regocijaremos contigo por la eternidad. Alabamos tu nombre por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.